de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Comenzamos hoy de uno en uno con la voz de Sinatra, de Frank Sinatra, y lo hacemos por petición expresa de nuestra invitada Noemí Ruiz, actriz malagueña. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
¿Por qué nos has traído a Sinatra? Así para ir abriendo boca.
Pues mira, estábamos escuchándola antes de empezar a hablar y estábamos bailando un poco y creo que es por esa sensación que me causa esta canción desde que era muy niña. Siempre que me la he puesto y me la pongo muchísimo en casa, me transmite muy buen rollo, me dan ganas de bailar, tengo la sensación de que todo va bien, de que todo va siguiendo el curso de las cosas, de que todo fluye, y creo que es eso, que es una canción que me ha acompañado siempre, no por nada en especial, sino por lo que me hace sentir y, no sé, me gusta mucho.
Y en este momento de tu vida, Noemí, en lo personal y en lo profesional, ¿sientes que todo fluye?
Bueno, pues con sus más y con sus menos, me imagino que como todas las cosas que como todos los momentos de la vida, ¿no? Que al final pues tiene ahí sus fluctuaciones, pero sí, puedo decir en general que sí, que es un momento bastante dulce y sí, que todo va fluyendo. Al final todo va pasando para que pasen otra serie de cosas y creo que todo pasa por algo. Entonces, sí, es un momento maravilloso, como todos.
Bueno, pues Noemí Ruiz, actriz malagueña, decíamos, Trini en la serie Allí Abajo. Y yo he leído por ahí que tú estabas estudiando enfermería y resulta que dejas la enfermería para dedicarte a la interpretación y diriges un hospital.
¿Has visto?
Estas son las cosas de lo que tú decías, de esto fluye.
Totalmente, que todo pasa por algo. Al final todas las cosas, hay momentos en tu vida que van pasando una serie de cosas que te pueden gustar más o menos, pero cuando llegas al final del camino te das cuenta de que todo ha tenido sentido, ¿no? Todas las cosas que pasan. Y sí, eso me pasó. Bueno, yo empecé a estudiar arte dramático y enfermería a la vez. Y yo creo que lo tenía bastante claro, pero fue una decisión que tomé ahí por no enfadar mucho a los papis.
¿Y por tener un plan B?
Por tener un plan B, sí. Yo quería, bueno, también era un poco por mí, porque yo desde siempre, desde pequeña, quise estudiar medicina. Lo tenía clarísimo. Aparte, fui a por ello, vamos, hice el bachillerato de ciencias de la salud, lo tenía clarísimo. Pero en el último momento me di cuenta de que me gustaba mucho esto. Este hobby que tenía desde hacía muchísimos años, me di cuenta de que no era tanto un hobby como una profesión, una pasión. Y en el momento que fui capaz de ver que era una profesión, ¿no?, y que podía vivir de esto y que me podía dedicar a ello, pues lo hice. Y no sé, no, la verdad que muy bien, no me arrepiento. Y fíjate, al final todo tiene sentido. He terminado dirigiendo un hospital. Muchas veces lo pienso y me da la risa.
Y en el caso de ese papel que supongo te está reportando muchas alegrías, el papel de Trini en la serie Allí Abajo, ¿cómo llegas al papel? ¿Cómo lo consigues?
Pues mira, a mí siempre que cuento un poco esta historia y cuento la historia de por qué soy actriz y todas las cosas que me han pasado a lo largo de mi profesión, ¿no?, a lo largo de mi carrera, casi todas las cosas me han pasado por casualidad un poco. Es decir, cuando digo esto también, tampoco quiero dejar de lado el hecho de que creo que me he esforzado mucho, que he trabajado duro y que no he parado de trabajar hasta ahora, ¿no? Pero sí es cierto que creo que soy actriz por casualidad, porque la vida me llevó a ello, a acompañar a un amigo a clases de arte dramático, de teatro cuando éramos niños y tal, porque él no se atrevía a ir solo y me lo pedía a mí para que fuera con él y no sentirse así, ¿no? No sentirse solo, ni que le diera vergüenza afrontar que le gustaba esto, ni nada. Entonces empecé a dar clases de interpretación por eso, un poco por casualidad, hasta que me di cuenta de que era mi profesión. Después monté una compañía de teatro un poco también por casualidad, por un encuentro que pasó fortuito con dos personas más y que fue un éxito y al final nos ha llevado a 8 años de compañía que llevamos con ella. Y lo de la serie me pasó por casualidad también. Yo estaba en casa, no lo olvidaré nunca. Yo estrenaba una obra de teatro esa tarde y estaba en casa haciéndome un huevo frito.
Detalle importante en la historia.
Y me acuerdo que me suena el teléfono y me llaman directamente a mí para decirme que me quieren hacer una prueba para un personaje protagonista de una serie de Antena 3. Y yo no sé cómo no me caí de espalda en ese momento. Aparte, yo lo primero que pregunté fue, ¿cómo tenéis mi teléfono? O sea que todo ha surgido así y me llama mucho la atención. Porque,
¿cómo tenían el teléfono?
Pues bueno, tenían el teléfono porque yo había hecho un casting para la peli de La Isla Mínima con esas dos directoras de casting, Eva Leira y Yolanda Serrano, a las que le debo prácticamente todo. Y nada, pues hice ese casting para La Isla Mínima y me tenían de archivo. Entonces nos surgió lo de La Isla Mínima y un año o año y pico más tarde me llamaron para esto. Cuando tú ya piensas que eso no va a pasar, es decir, tú piensas que estas cosas no pasan, pues sí, pasan.
Bueno, entonces te licenciaste en interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga.
Sí.
A partir de ahí no has parado de hacer cursos, o sea, sigues formándote y esa compañía de teatro de la que hablabas es Caramala.
Sí, Caramala.
Que seguís activas.
Seguimos activas.
Poniendo en marcha proyectos de todo tipo.
Sí, ahora estamos remontando y había una época pequeñita de parón por una circunstancia personal, pero lo decimos, siempre que nos miramos a los ojos decimos que vamos a volver con más fuerza que nunca y en ello estamos, creando el quinto espectáculo. Y bueno, sin parar de hacer cosas, porque sí es cierto que aparte de los espectáculos que tenemos en cartel ahora mismo, hacemos muchas cosas, muchas presentaciones de eventos, nos llaman para muchísimas cosas. Hacemos comedia, a la gente pues creo que le gusta un poco lo que hacemos porque nos siguen llamando y nos llaman bastante. Y ahí estamos con ganas de hacer reír a todo el mundo, a todo aquel que se deje, total.
De todos modos, ya el primer montaje que hicisteis creo que fue La Hora Feliz y os llevasteis ya un premio a la mejor obra de teatro andaluza. Vamos, que el arranque fue bueno a todos los sentidos, porque con aceptación por parte del público y reconocimientos.
Sí, totalmente. Nosotras, por eso te digo que lo de la compañía también surgió por casualidad, porque estábamos estudiando a las tres haciendo, bueno, pues cursos de interpretación y tal, y fue a través de una directora de casting que nos vio a las tres juntas y le encantó la energía que teníamos, entonces nos propuso que por qué no montábamos algo. Esta directora de casting es Macarena Pombo, que ya no está con nosotros, y una persona maravillosa, y a ella le debemos prácticamente este encuentro. Seguimos nosotras solas y la verdad que montamos una obra de teatro, no teníamos intención de montar compañía, simplemente queríamos hacer algo. También tomamos esa decisión porque mis otras dos compañeras también son actrices desde hace muchísimos años y estábamos un poco cansadas de esperar a que el teléfono sonara y dijimos, ¿por qué no hacemos, en vez de esperar, por qué no nos ponemos mano a la obra y hacemos lo que queremos? Y contamos lo que queramos contar, ¿no? Tenemos esa libertad y tenemos esa suerte, ¿no? Al final, el hecho de poder ser actor, artista, dedicarte a algo que sea creativo, pues te da esa posibilidad, ¿no? Y montamos una obra de teatro que fuimos las primeras sorprendidas porque funcionó muchísimo. Si recuerdo el estreno, que la gente no paraba de reír y nosotras nos mirábamos encima del escenario diciendo, ¿esto qué es? ¿Sabes? Se están riendo muchísimo. Y a raíz de ahí, pues aquello fue un salto brutal. Es decir, no pararon de pasar cosas y de pasarnos cosas bonitas. Y fue un arranque,
sí, porque
muy dulce.
Si La Hora Feliz fue premio a la mejor obra de teatro andaluza, luego vino Caramelo, premio del público.
Sí, Caramelo fue premio del público en la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, que es una feria de teatro de las más importantes de aquí de España, en Salamanca. Y también Caramelo fue guay porque, es decir, con La Hora Feliz prácticamente hemos estado en toda España. También llevamos La Hora Feliz, una obra que tiene casi 8 años y seguimos repitiéndola. Es decir, no ha muerto ni queremos que muera porque la gente la sigue pidiendo. Pero Caramelo sí es cierto que fue como posicionarnos en otro sitio, ¿no? Un poco es una obra que está mucho más cuidada y que nos permitió también, nos abrió las puertas al norte. A toda, ya te digo, el hecho de ganar ese premio nos abrió las puertas al País Vasco, un sitio donde hemos estado muchísimas veces, donde nos quieren un montón. Cataluña, es decir, al final nos abrió las puertas a muchos sitios donde no habíamos estado anteriormente. Y no sé, fue maravilloso. Es decir, esa feria la recuerdo con muchísima ilusión, tanto yo como mis compañeras, porque cuando nos llamaron tampoco nos lo podíamos creer. Al final hay una cosa de, ¿en serio? ¿Esto me está pasando a mí?
Y con Javier Ojeda produciendo o haciendo un espectáculo de música y teatro, Barrio de la Paz.
Sí, ese espectáculo aparte es tan bonito. Nos costó mucho trabajo crear ese espectáculo. Javi tenía la idea, nosotras conocemos a Javi desde hace muchísimos años y él tenía muchas ganas de trabajar con nosotras.
Javier Ojeda, de Danza Invisible. Tú, de hecho, apareces en un videoclip, ¿no?
Sí, aparecemos las tres. Bueno, unas chicas del coro, que somos tres, son Carmen Vaquero, Virginia Muñoz y yo. Y ellas dos son mis otras compañeras de la compañía. Y nosotros tuvimos la suerte de hacer una colaboración puntual en una gala que él creó en homenaje a Pepa Flores, a Marisol.
¿Y ahí fue donde os conocisteis?
Y ahí fue, bueno, nos conocíamos de antes, pero ahí fue la primera vez que trabajamos juntos. Y a raíz de esa colaboración, que funcionó muchísimo, ya nos sentamos un día y él quería hacer la presentación, porque realmente Barrio de la Paz es la presentación de su disco, de Barrio de la Paz Acto 1. Pero él quería hacer una presentación distinta. Me has dicho antes que conocía a Javier y ya
porque
sabes.
Porque ha pasado por el programa en varias ocasiones. Cada vez que tiene un trabajo nuevo, tiene la deferencia de venir a presentarlo
aquí.
Qué
maravilla. Aparte, él es una mente inquieta, ¿no? Para.
Sí.
Súper creativo. A mí me encanta Javi porque es como un niño. Tiene la energía de un niño.
La ilusión, sobre todo, ¿verdad?
Y tiene ganas de hacer cosas distintas todo el rato. Y me imagino que, bueno, los oyentes que lo habrán escuchado porque lo transmite, aunque no lo vea, ¿sabes? Lo transmite por su voz, por su energía. Y nada, pues de repente pues nos vimos todos envueltos en la creación de Barrio de la Paz, que fue un espectáculo, pues eso, que disfrutamos muchísimo, porque era una cosa distinta, era un concierto teatralizado, creamos una verbena real y lo hacemos cada vez que vamos a un teatro, convertimos el teatro en un barrio y montamos una verbena dentro de ese barrio, dentro de ese teatro, y hacemos una gran fiesta. Es un espectáculo que se hacen, bueno, estamos nosotras tres, está Javier, y los músicos se llaman hispano-cuban, porque son mitad hispano y mitad cubano. Y es un espectáculo súper especial. Ahí hubo, imagínate ya, ahí con el flow cubano y con todo el son que tienen ellos y esa gracia y esa maravilla. Y nada, pues montamos un espectáculo ahí que funcionó mucho y que tenemos muchas ganas de seguir haciéndolo, la verdad.
Y ahora trabajando también en nuevas apuestas, nuevos proyectos, superando todo tipo de obstáculos y con esa energía y esa ilusión que tú dices que tiene Javier Ojeda, pero que yo creo que tú también.
Y que
sin duda tus compañeras la tendrán y que contagiáis. Vamos con una pinceladita musical y tienes aquí un tema en la lista de canciones que has puesto para que suenen de Bob Dylan, todo un clásico. ¿Por qué Dylan?
¿Por qué
quieres que suene?
Pues mira, fíjate que estábamos hablando de Javier Ojeda y estas son las cosas que al final fluyen, ¿no? Aparte de que este tema lo conozco desde hace muchísimos años, yo soy la más pequeña de cuatro hermanos, entonces he escuchado mucha música gracias a ello y música pues de toda la vida, no la música del momento, ¿no? Sino temas legendarios, ¿no? Como puede ser este. Y este tema también me recuerda mucho al espectáculo de Barrio de la Paz. Hay un momento en el que Javier Ojeda canta este tema, una parte de este tema, y ay, se me ponen los vellos de punta, me recuerda, me trae muchos recuerdos y me hace pensar mucho en la historia, me hace pensar mucho en el arte, en lo creativo, en Bob Dylan, que para mí era muy grande. Y no sé, me trae muchos recuerdos y mucha nostalgia y mucho cariño, no sé. Before they're forever banned, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea?
Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Noemí Ruiz, actriz, estábamos diciendo que interpreta a Trini en la serie Allá Abajo, pero no es la primera vez que haces de Trini,
no es la
permíteme
primera.
La broma, porque en Arrayán, que es una serie de muchísimo éxito, ha sido una serie de muchísimo éxito en Canal Sur, también eras Trini. Trini, vamos.
¿Sí? De verdad, es muy fuerte. Yo cuando, bueno, no sé, cuando me llamaron esta vez, me dijeron, tienes el papel de Trini, y yo decía, bueno, pues nada, me persigue el nombre. Es curioso, no sé por qué ese nombre me persigue. Sigue, pero la verdad que ya le estoy cogiendo
un
cariño
suerte, porque,
brutal.
Claro, porque son personajes de éxito. Arrayán, todo un éxito. Allá Abajo, todo un éxito.
Sí,
que
sí.
Es que en Allá Abajo habéis superado el 20% de Sare, que ya es una pasada,
sí.
En alguna que otra ocasión.
Sí, sobre todo, bueno, este año también lo hemos hecho 23, hemos llegado a un 23. El año pasado la media de Allá Abajo era un 24 de Sare. Yo ahí, fíjate que empecé a ponerme las pilas cuando empecé la serie, porque tampoco sabía muy bien cómo iba. Pero claro, sí es cierto que ya por Sare muchas veces te confundes un poco más, pero cuando ves el número de millones de espectadores... ¿Y no te pones nerviosa?
Claro.
Te da un poquillo de vértigo, pero por otro lado, es decir, vértigo del bueno, no del vértigo chungo, sino...
Subidón.
Claro, tienes la sensación de que...
Estamos haciendo bien.
Claro, ¿no? Y de que tu trabajo llega a todos los sitios y eso es maravilloso, ¿no? El hecho de poder tener ese poder, ¿no? Poder en el sentido bueno, ¿no? Ya te digo, yo llevo prácticamente toda mi profesión, aunque he tenido mucho, he participado en proyectos audiovisuales, he estado en series, he hecho muchas cosas, pero durante 10 años de mi vida prácticamente toda mi carrera se ha centrado en el teatro. Y toda la gente que se dedica al teatro y la gente incluso que venís a vernos, sabéis que es un medio mucho más pequeño, que como mucho tú puedes llegar a los espectadores de una sala. Entonces, cuando hablas de millones de personas, pues te das cuenta del poder y la influencia que tiene la televisión, ¿no? A la hora de todo. Pero claro, en este aspecto es maravilloso. Es súper positivo el que tu trabajo, tu sueño, tu pasión por el que peleas y luchas tanto y te lo curras para que todo esté hecho ahí y todo tenga sentido, pues llegue. Y cuando eso pasa, pues es como...
Es lo más reconfortante, ¿no? Y con tanta gente viéndote como Trini, te habrán ocurrido anécdotas, te llamarán por la calle más veces Trini que Noemí.
Sí, me llaman más Trini que Noemí. Sí, eso sí me pasa. Y ya te digo, lo del nombre le tengo muchísimo cariño, aunque, por ejemplo, mi abuela era una cosa que no entendía, el hecho de que yo me hubiera... Porque ella pensaba que yo me había puesto Trini como nombre artístico. Como
hombre, ¿cómo no va a pensar la mujer? Si en cada serie que te cogen te ponen Trini, pues ella diría, la niña se ha cambiado el nombre.
Claro, estaba liada. Ella me decía... Ella pensaba que era como Isabel Pantoja, ¿no? Que tiene un nombre, ¿no? Que es
artístico.
Isabel Pantoja. O Rocío Jurado o tal. Y ella no entendía porque decía, nena, la Trini. Aparte la Trini, porque la mayoría de la gente no es Trini, es la Trini. Porque es una cosa como... pasa, yo creo que en Andalucía y en Cataluña, ¿no? El hecho de poner el artículo
la
delante del nombre.
La artículo escoba.
Claro. La Trini. Mi abuela era una cosa que no lo podía concebir de por qué yo me había elegido ese nombre tan feo. Y por más que se lo explicaba...
Hombre, que feo no es, pero bueno.
Bueno, tan feo, ¿no? No es feo, ¿verdad? Sino tan feo como artístico. La Trini, ¿sabes? Que es como no poner nombre. A mí Trinidad es un nombre que ya te digo, le tengo un cariño espectacular.
Hombre, suena mejor Trinidad que la Trini.
Que la Trini, claro, es que la Trini... Trini. Claro, es como al final todo. A mí, por ejemplo, en mi vida me llaman Noé, ¿no? Y al final, pues, la Noé. La Noé me parece un nombre horrible, también como nombre artístico, ¿sabes? Porque por el concepto,
Noemí, claro.
¿Sabes? Del diminutivo con el artículo. A mí, por lo menos, no me gusta como nombre artístico. Pero sí es verdad que el nombre de Trinidad no es feo para nada. Por Dios, que nadie se, que ninguna Trinidad se sienta ofendida, ¿eh? Que me parece maravilloso y quiero mucho ese
bueno,
nombre.
Bueno, pero de todas maneras, tu abuela, al margen de que le gustara más o menos, diría, pues si tú te llamas Noemí y es un nombre bonito, hija, ¿por qué te lo cambias? ¿No? Era un poco lo que ella pensaba.
Claro, eso es lo que ella no entendía y porque no me dejaba ya mi apellido y nada, por más que se lo explicaba no lo entendía. Pero...
¿Anécdotas? Supongo muchas en todos estos años.
Pues sí, muchísimas. Al final cuando estás expuesto un poco y tienes esta profesión, ¿no? Que te pasan cosas todo el rato, porque una profesión muy intensa de conocer a gente distinta cada día, de viajar. Yo prácticamente viajo... Pues no te exagero, si cada 2-3 días estoy en una ciudad distinta. Entonces,
¿tú de
al final,
hecho dónde vives? ¿En
yo
Málaga
vivo
o
en Madrid.
Aquí? En Madrid.
Vivo en Madrid ahora, llevo poco tiempo, pero claro, vivo en Madrid, mi familia y bueno, soy de Málaga, mi compañía de teatro está en Málaga y trabajo en Sevilla, o sea, ese es mi triángulo de las Bermudas, todo el rato así. Entonces, claro, pues te pasan muchas cosas. Muchas cosas a diario y sobre todo con la gente. ¿Sabes? Por ejemplo, cosas que me pasaba sobre todo con Arrayán, porque este personaje, yo cuando me dan la Trini, en ahí abajo, mi personaje dentro de todo el elenco, ¿no? De actores y de personajes, podríamos decir que es el cara blanca. El cara blanca me refiero a como payaso, el payaso blanco, el que no es tan gracioso, tampoco,
el listo,
que no es el malo, sino más bien es el listo, ¿no? Y entonces no está todo el rato pues poniendo en orden al resto, ordenando, ¿sabes? Es decir, equilibrando que todo vaya bien. Si el payaso listo no existiera, todo se iría de madre, ¿no? Te estoy hablando así como en un esquema, en el esquema de la comedia estructural. Entonces, cuando a mí me dan este personaje, claro, es Trini la mala. La mala. Hay mucha gente que me dice, mira la mala de allá abajo. Y yo tenía mucho miedo de que la gente, a la gente yo le pudiera caer mal, de que y fuera andando por la calle, porque en Arrayán me pasó.
Pero sí es imposible que caigas mal si tienes una sonrisa permanente.
Ya, eso mi madre me lo dice, Serena, a ti no te pega la Trini, pero bueno, al final es un curro que se hace y yo no cambio la Trini por nada del mundo ahora mismo.
¿Y entonces
¿eh?
Qué te decían? ¿Algo desagradable en alguna
sí,
ocasión?
Sí, en Arrayán, pero fíjate que en Arrayán yo no tenía un personaje negativo, ni malo, ni nada. En Arrayán a mí me pasaba que yo me enamoraba de un hombre que estaba casado, pero yo no lo sabía, ¿sabes? Yo no sabía que él estaba casado, él llevaba una doble vida y nos tenía engañada a su mujer y a mí. Y, bueno, organizaba una boda ficticia, yo me quedaba embarazada, que yo era, claro, Arrayán, era una novela diaria, ¿sabes? Y pasaban como cosas así todo el rato. Y entonces la gente por la calle en Andalucía, sobre todo las personas más mayores, que son las que veían mucho a Arrayán, bueno, la veía toda la gente, casi todos los públicos, pero la gente mayor era súper fan de la serie. Y a mí me han llegado a tirar pellizcos por la calle, ¿sabes? De, no te metas en medio de un matrimonio.
Pero esa cultura machista, qué mal, o sea...
Es muy chungo,
claro,
sí, yo también lo pienso.
El que estaba casado era él.
Total, pero aparte a él lo trataban como un machito, de no veas, con las dos mujeres tan guapas que te has buscado. Y lo tenían. Y a mí me daba mucha rabia. Ya desde siempre yo, aparte con ese tema, la verdad que me pongo un poco de uñas porque lo llevo como muy a fuego, grabado. Y me pasó ese tema. Y sí es verdad que con la Trini y con esta Trini no me ha pasado. He tenido la suerte de crear un personaje que dentro de ser la mala, que yo creo que no es tan mala, pero cae bien.
¿Y cómo es, no sé si decir, la vida cotidiana? Porque al final, en una serie diaria, pasáis muchas horas y se convierte eso en cotidiano en un set de rodaje.
Pues yo siempre digo que para mí cada proyecto nuevo es como una especie de campamento. como cuando te vas de campamento.
De verano.
Claro.
aunque rodéis en invierno.
Totalmente, da
nuevos
igual.
Amiguitos, claro. Nuevas actividades.
Es decir, me acuerdo el primer año de la serie, claro, también grabábamos en Sevilla. Yo, por ejemplo, no soy sevillana, entonces yo me tenía que trasladar hasta allí y había mucha gente, mucha parte del equipo es de aquí de Madrid, otra gente es de Córdoba, ¿sabes? Decir, de Cádiz, de muchísimos sitios. Hay muy poca gente realmente que sea de Sevilla. Bueno, poca no, pero que estamos como más bien repartidos. Entonces, claro, llegas allí a Sevilla y no conoces a nadie, pero empiezas a conocer a todo el mundo. Son muchos meses, prácticamente nosotros estamos grabando casi 6 meses y medio, ¿sabes? 6 meses y medio, 7, depende, ¿no? Este año hemos estado por ahí. Y claro, se crean pues relaciones de mucha intensidad, muchas horas currando juntos. Y después eso, el hecho de que no estás en tu ciudad de origen, no tienes ni a tu novio, ni a tu madre, ni a tus amigos, ni a nadie.
Vamos, que acaba el rodaje y si hay tiempo, pues te tienes que ir al final a tomar algo con los propios compañeros. Siempre. Con los que has estado trabajando 10, 12 horas.
Siempre. Y aparte, ya no solamente que alguna vez te vayas a tomar algo, sino que grabamos, tenemos la suerte de grabar en el centro de Sevilla, que eso es una cosa, ¿cómo decirlo? No sé, yo creo que somos unos afortunados total. Es decir, vamos a trabajar andando, todo el mundo va a trabajar andando o en bici, no tienes que coger un coche ni irte a cualquier un sitio fuera de la ciudad ni nada. Y después pues estamos en el mismo centro de Sevilla, que si conocéis Sevilla, que me imagino que mucha gente habrá estado en Sevilla, sabe cómo es Sevilla, y Sevilla es una ciudad que te atrapa en ese sentido, ¿no? Te atrapa en todos los sentidos, pero salimos de grabar y nos juntamos todos en el bar de enfrente y claro, se crean relaciones muy, muy intensas y muy especiales. Y ya te digo, cuando termina el rodaje tienes la sensación de nido vacío, de lágrimas y de llorar. Yo siempre me lloro.
Yo, mira, no me querría poner en ese sentido en vuestra piel. Y imagino que si enganchas un trabajo o un proyecto con otro, pues un poco como que el luto debe ser más fácil de llevar. Es como cuando rompes una relación y si enseguida hay un reemplazo, pues no te da tiempo a pensarlo tanto. Pero claro, los actores, lo que hablamos, aunque os vemos permanentemente y creemos que estáis siempre trabajando, pues no siempre debe ser sencillo enganchar un proyecto con otro. Y yo me imagino lo que debe ser después de tantos meses y tanta intensidad, finalizar un rodaje y, por ejemplo, tener que volverte a casa y tener todas las horas del día para darle vueltas a la cabecita. En tu caso, que tienes muchos proyectos y compañía teatral propia, costará menos. Pero no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Eso tiene que ser duro.
Sí. La sensación es lo que te digo. Es como he tenido vacío de cuando vuelves. Sí, es verdad que bueno, un poco lo que tú dices, cuando enganchas con otro proyecto y tal, y después también hay un grado de cansancio real, cuando todo es maravilloso y todo es muy bonito, pero sí es verdad que después se graba con mucha intensidad, se graba muchas horas y es mucho tiempo fuera de tu casa también, ¿sabes? Aunque estés yendo y viniendo y haciendo 80.000 cosas, pero hay un momento que tú dices, bueno, este parón me va a venir bien, ¿no? También en mi caso es verdad que allá abajo es la primera serie en la que yo estoy desde el principio hasta ahora, ¿no? Y es una serie que tiene continuidad. Continuamos en septiembre, octubre, empezamos a grabar. Entonces tampoco.
Te lo tomas como vacaciones.
Claro, ahora mismo me estoy tomando este periodo como vacaciones. No me quiero imaginar cómo va a ser cuando la serie termine, es decir, cuando ya no haya más una siguiente temporada y cuando yo me tenga que despedir del resto de mis compañeros. Eso no me lo puedo imaginar.
¿No es también un poco como vivir una especie de vida irreal? Todo, o sea, la vida del actor, en definitiva, no solo por interpretar el papel, sino por lo que hablamos, ¿no? Que sacarte de tu entorno familiar, personal, etcétera, y en concreto en las series de televisión, bueno, un rodaje de cine también implica lo mismo. Entonces, yo tengo la sensación que ser un poco como de vivir diferentes vidas, ¿no?
Sí, mira, justo el martes estuve en Sevilla por un evento de promoción del cine español y tal, y me encontré una compañera que me decía, una compañera de la serie, que es una de las vecinas. Ay, Antonio, voy a contar la historia. Porque se va a casa su hermana, ¿no? Y me decía, tía, dice, yo tengo, estoy mezclada con Piedad. ¿Sabes? Dice, porque yo me paro muchas veces bien. Dice, me paro en los escaparates y me pongo a ver cosas de leopardo. Dice, que yo no he visto así, ¿sabes?
O sea, que ya el personaje la ha poseído hasta el punto,
claro,
de que ya vive, siente y tiene los gustos,
total,
¿no? De su personaje.
Y yo iba vestida ese día al evento como la Trini, pero tal cual, ¿eh? Es que iba vestida con un vestido que podría llevar perfectamente la Trini. Entonces hay un momento que sí es verdad verdad que dices tú, uy, qué locura, ¿sabes? Pero no sé, una de las cosas, para mí, una de las cosas más maravillosas de esta profesión, el hecho de poder estar viajando todo el rato, conociendo gente distinta, enriqueciéndote. Hay momentos duros también, es decir, hay momentos de... Uf, qué ganas tengo de normalidad, de cotidianidad, de mi gimnasio, mi comidita, mi...
Me voy a ir a casa a hacerme un huevo frito a ver si me llaman, para otro papel protagonista. Oye, y hablando de escaparates, ¿una serie de éxito también es de alguna forma un escaparate para un actor, para una actriz?
Sí, total, vamos, yo por ejemplo le debo mucho a esta serie. Mucho, yo creo que mucha gente dice, es tu gran salto, tal. No sé, no tengo esa sensación porque también he tenido la suerte de no haber parado de trabajar quizá en otro ámbito, ¿no? En el ámbito teatral, pero con un proyecto del que me siento muy orgullosa y que soy feliz, ¿sabes? Siempre he sido feliz trabajando en mi compañía. Pero claro, sí es cierto que es el gran salto de cara a lo que hablábamos antes, que te ven muchísimos millones de personas y eso te abre muchas puertas y te da muchas posibilidades, ¿no? Y claro, tienes la oportunidad y la gran suerte de mostrar tu trabajo, que cuánta gente, el otro día lo hablaba con un amigo, ¿no? Cuánta gente no va a tener esa oportunidad en la vida. Entonces, en ese momento, por mucho que, pues eso, que haya momentos duros, que no todo sea como realmente tú quieras, ¿no? O tú quisieras que fuera, ¿no? Porque hay muchas cosas que te parecen mejor, otras peor, pues como en todos los trabajos, me imagino, ¿no? Pero claro, tú dices, no puedo olvidar ni perder la perspectiva de que esta oportunidad que estoy teniendo, hay gente que no la va a tener nunca. Y en ese momento te olvidas de todo y empiezas a pensar que la vida te sonríe y que no puedes hacer otra cosa más que sonreírle toda la vida también.
La vida indudablemente te ha cambiado en los últimos años. Nos estás describiendo todo lo que de alguna manera es para bien, pero también ha cambiado en algún sentido para mal. La fama pesa, te sientes, no sé, yo te he visto en revistas, pero bueno, en principio son reportajes pactados, a lo mejor de moda, cosas chulas, pero no sé si también te has visto un poco en la situación de decir, ay madre, ¿no? Que en un momento dado me pueden hacer una foto en un sitio o en una situación o con una persona que a mí no me apetezca, no lo sé.
No sé, yo hasta el momento sí es cierto que la fama, entre comillas, que tengo es bastante llevadera. Es hasta placentera, me arriesgaría a decir. Cuando alguien se te acerca, y en mi caso, pues todas las personas que se me han acercado con muchísima educación y con muchísimo cariño, ¿no? Entonces hay un punto de, me gusta mucho tu trabajo, no sé, pues eso, de me puedo hacer una foto contigo, enhorabuena por la serie, todo son cosas bonitas. Y hasta el momento las cosas que me han pasado son así, entonces... No puedo decir que, no sé, a mí la vida no me ha cambiado en ningún aspecto negativo con respecto a ese tema. Sí entiendo que a compañeros, por ejemplo, que tienen una fama mucho, mucho mayor y de un peso que pesa, aparte, ¿no? Que tengo la sensación de que les tiene que pesar mucho porque su vida, pues sí se ha modificado en todos los aspectos, es decir, hasta el punto de no poder salir a la calle, ¿no? O sabiendo que si sales a la calle, independientemente de que vayas con un amigo, con tu novia, con tu madre, te van a sacar, te van a hacer fotos, van a contar de ti lo que quieran, porque hay un tipo de prensa que es un poco así, y claro, estás muy expuesto.
¿Estás preparada por si eso llega?
Pues no lo sé, la verdad. Es decir, no, yo justo ayer eso, lo estaba hablando también con un amigo, y yo me gusta que las cosas vayan poco a poco. Es decir, hasta ahora... Todas las cosas que me han ido pasando creo que ha sido su momento y he ido encajándole. También como ha ido pasando tan poco a poco, he podido encajarlo. Si en algún momento me llega un pelotazo brutal y claro, empiezan a pasarme este tipo de cosas, espero poder saber encajarlo, la verdad. También es verdad que yo creo que ya tengo, ya por la trayectoria anterior y por la madurez que tengo tanto personal o creo, ¿no?, como profesional, espero que sí. Que pueda hacerlo, ¿no?
No solo es que estés tú preparada, sino también tu entorno. Tú has dicho que empezaste a estudiar enfermería por no disgustar a los padres. Intuyo que a lo mejor en tu familia pues no hay gente del mundo del espectáculo, la interpretación, y también está el que si es así, ahora me lo dices tú, pues ellos sepan entender todo lo que tu profesión en un momento dado puede suponer o llevar consigo.
Sí, total. Sí, bueno, en mi familia sí es cierto que no hay... Soy la primera artista que sale de la familia. Mis padres, lo que pasa es que es verdad que al principio les chocó un poco por el tema protección, ¿no? Ahí de, ay, no sabían muy bien cómo iba a ir esta historia porque no la conocían, ¿no? Era un terreno ahí para ellos bastante delicado. Pero ahora son mis mayores fans. Son las personas que más me apoyan, que más me siguen, no sé, tengo la sensación que pase lo que pase, siempre van a estar ahí, ¿sabes? Apoyándome, y sobre todo cuando es una cuestión que no depende de ti, ¿sabes? El hecho de que pueda salir cualquier noticia o cualquier publicación de mal gusto o eso, que no, que de repente nos sorprenda, ¿no? O sorprende, les sorprenda a ellos. Yo creo que lo primero que van a hacer será preguntarme qué ha pasado. Y si es una cosa que no depende de mí, no sé, estarán ahí como siempre han estado. Si es una cosa que depende de mí, pues lo mismo me tendrán que decir, nena,
¿qué haces?
¿Qué haces con tu vida? Pero no creo que eso pase.
Pinceladita musical a cargo de Los Planetas con Un Buen Día.
Venga.
¿Me cuentas algo de Los Planetas?
Pues Los Planetas es mi grupo de adolescente, un poco. Es decir, de adolescente y de mayor, me siguen gustando muchísimo, pero sí, fueron mis primeras juergas, mis primeros festivales de música y eso, mis primeras juergas con amigos. Sobre todo me recuerda a épocas de, pues eso, a épocas de un poco de descontrol, de bailar, de salir, de entrar y de mucha risa. Entonces me trae muy buenos recuerdos esta canción.
Por la ventana que han brillado en el aire algunas motas de polvo. He salido a la ventana. Hacia una estupenda mañana. He bajado el bar para desayunar y he leído en el barca que se ha lesionado. Pasar un buen rato. Luego han venido estos por aquí y nos hemos bajado a tomarnos unas cañas. Y me he venido con ellos. He leído unos tebeos de Spiderman que casi no recordaba. He salido de la cama, he puesto la tele, había un partido y mi nieta ha marcado un gol realmente increíble. Está triste el momento justo antes de ir.
Noemí Ruiz, oye, es verdad, tú me decías antes que, bueno, habías empezado a estudiar enfermería antes de que se cruzara la interpretación en tu vida, que habías ido a acompañar a un amigo, pues a unas clases de interpretación y te picó el gusanillo, pero es cierto que ya desde pequeña ese gusanillo existía. y que tú llegabas a hacer cosas tan frikis como apuntarte los diálogos de las series de televisión que te gustaban para luego aprendértelos.
Eso es así.
Ay, mi
que
vida, qué juegos tenías.
Eso así, que yo era muy friki de chica. Porque es real, es que yo, lo que pasa es que claro, yo me dicen desde cuándo querías ser actriz, digo, es que yo creo que yo he sido actriz desde chica, pero sin ser consciente de ello, porque yo mi manera de jugar era esa. Fíjate, me encanta porque en Inglaterra y en inglés, ¿no? Actuar es play. Y yo jugaba eso realmente, pero no porque yo pensara que quisiera ser actriz. Muchas niñas que dicen quiero ser actriz o bailarina, tal. En la vida, mi familia me ha escuchado decir eso, y yo creo que por eso les chocó tanto cuando tomé la decisión, cuando terminé esta selectividad, porque nunca me habían escuchado. Y es que nunca lo dije porque nunca lo pensé. Jugaba simplemente a ser actriz, es decir, jugaba no a ser actriz, sino a ver las cosas en películas, series. Entonces yo me las grababa, era muy pequeña, me las grababa en mi cinta VHS y después la iba parando, la iba escribiendo. Tengo dos cajas de guiones, escritas de guiones de cuando era pequeña. Y me las estudiaba y los hacía. Y era una niña bastante solitaria, que fíjate que ahora y siempre sigo como bastante sociable, pero de niña jugaba todo el rato sola a crearme mis movidas, me imaginaba todo. Y ya te digo, si no llega a ser por mi amigo Manolo, si no llega a ser por Manuel, yo no hubiera sido actriz.
Oye, me está preguntando Nacho Cerezo, que está en la realización técnica, me ha dicho aquí por el pinganillo, que en la radio también tenemos pinganillo, que si hacías tú todos los personajes, porque como has dicho que eras muy solitaria, entonces te ibas desdoblando.
Todo. Yo siempre era la prota. Yo siempre me cogía la prota, la guapa.
Nos ha fastidiado, ya que hacías tú el casting también.
Claro, era todo desde el punto de vista de ella, ¿no? Entonces, claro, siempre había una persona delante, ¿no? Y yo la miraba a los ojos, pero yo me imaginaba los ojos de esa persona. Bueno, he llegado a darme besos. Es decir, yo cogía mis manos, tío, y me daba besos así, tío. O sea, muy friki y muy fuerte todo.
¿Alguna serie o alguna peli que recuerdes que nos puedas confesar?
Mira, a mí me encantaba una serie que había cuando yo era pequeña. Bueno, pequeña, así de... No me acuerdo la edad ahora mismo, pero sí, mis 8 o 9 años y los tendría ya. Y se llamaba Mucho Más Que Amigos, o Más Que Amigos, ¿no? Más Que Amigos. Y era una serie de Globomedia, creo, que echaban en Telecinco, que salía Melania Olivares, Paz Vega, creo que ahí fue el descubrimiento de Paz Vega, salía Alberto San Juan. Pues esa serie me flipaba. Y yo quería hacer el papel de Paz Vega, aparte ella era andaluza. Ella era andaluza y yo decía, ay, mira. Y me encantaba esa serie, era todo el rato, aparte la podía ver una vez y otra. Y Compañero, también me gustaba mucho. Y Titanic, bueno, la debe ser que yo se me ha muerto Leonardo DiCaprio en esa tabla. Yo no sé cómo sigo viva.
Ay, Noemí Ruiz, vamos, está claro que has disfrutado mucho y disfrutas mucho, tanto cuando esto era una vocación como ahora que es tu profesión. También haces monólogos,
sí,
que bueno, los escribes tú, los guiones también son tuyos.
Sí, y bueno, de esto que yo me pongo a pensar, digo, cuando yo terminé la escuela de arte dramático, yo terminé con 21 años, recién cumplido aparte, y en ese momento me daba miedo hacer muchas cosas, me daba miedo... todo prácticamente, ¿no? Pensaba que yo para la comedia no valía, y fíjate que llevo dedicándome a la comedia prácticamente pues la mitad o casi toda mi carrera prácticamente. Pensaba que yo no valía para hacer monólogos ni para hacer cuentacuentos, sí, de esto de que tenía mucho miedo.
Pero vamos, ¿no? ¿Cómo acaba uno en la escuela de arte dramático y piensa que no vale para hacer ninguna de esas cosas?
Pues para que tú veas, yo era como, no sé, me daba mucho...
Inseguridad.
Inseguridad, sí, al final en esta profesión hay mucha inseguridad y tienes la sensación de que hay muchas cosas que para que tú no vales. Yo pensaba que yo nada más que valía para el drama, yo era muy dramática. Pero...
Cualquiera lo diría.
¿Has visto? Y yo, la cosa que vas descubriendo conforme van pasando los años. Y también hay un punto de... Pues sí, te vas atreviendo porque te pica el gusanillo de muchas cosas y después también por necesidad. Es decir, yo fui independiente en todos los sentidos desde que era muy jovencita y empecé a dedicarme a esto. Yo no había terminado de estudiar cuando ya empecé a currar en una compañía tal, y al final pues te das cuenta de que tienes que hacer de todo y hay un momento en el que te dicen, oye, mira, pues los monólogos están funcionando súper bien, ¿por qué no te atreves con un monólogo? Y tú dices, no, pero hay un momento que dices, venga, me voy a lanzar, lo voy a hacer, ¿no? Y al final, pues por ese punto de gusanillo y por necesidad, y te das cuenta de que vas perdiendo, no el miedo, sigues teniendo el mismo respeto a todo, pero bueno, sí, ese punto de no voy a hacerlo por miedo ya no existe, ¿no? Te atreves con todo y eso es maravilloso. Y con los monólogos pues me atreví y me subí en escenario. Al principio empecé en bares, haciendo monólogos en bares, y al final pues terminas haciéndolo en todos los sitios, en teatro y en todos lados, aunque es cierto que hace tiempo ya que no hago monólogos, por la circunstancia un poco de mi vida, que se han cambiado un poco, pero me encanta, me encanta.
Y lo de hacer monólogos en bares no tiene su parte dura, en tanto que, claro, alguien que va al teatro va a verte a ti. En un bar, no siempre. Hay quien pasa por allí y se está tomando su copichuela y está más al jiji jaja con los amigos que al espectáculo. Entonces a mí me parece una plaza difícil de...
Es una plaza muy difícil. Es de las que más se aprende, también te digo, ¿no? Que al final hay un punto que cuando tú sales de una plaza de ese tipo, tú dices, tengo la sensación de que puedo hacer cualquier cosa en esta vida.
Lo que haga falta.
Sí, es cierto. Yo también tengo que decir que no he tenido mala experiencia haciendo monólogos nunca. Nunca me han tratado... Yo sí, es verdad que te puedes encontrar con sitios muy hostiles, y yo dentro de la hostilidad nunca me he encontrado con una sensación tan desagradable. Pero sí te curte y es duro.
Microteatro, también has hecho microteatro.
He hecho mucho. Sí, es que yo creo que tengo la sensación, he hecho de todo.
Publicidad, teatro, de todo.
Sí, entonces lo guay de ese tipo de cosas, que hay experiencias que son más placenteras y otras que menos, pero todo te curte y te da mucha perspectiva a la hora de, por ejemplo, a la hora de afrontar un trabajo en televisión, ¿no? De éxito, de donde te ven tanta gente. No sé, yo creo que eso te da mucha perspectiva. Yo miro para atrás y veo todas las cosas que he hecho y...
El microteatro también tiene que ser complicado, porque es meter al público. Normalmente suelen ser sitios de un aforo limitado, no limitadísimo, a lo mejor 10, 12 personas, porque las salas son pequeñísimas. No, no. Es decir, es que tienes el aliento del público en el cogote. Eso debe imponer respeto. Y luego tienes que meter a la gente en situación en muy poquito tiempo.
En muy poco tiempo. Es muy guay. A mí me gusta mucho hacer microteatro, porque yo siempre me lo he planteado como si fuera cine. Es como cuando tienes la cámara muy cerca, ¿no? Entonces estás haciendo teatro, pero a la intensidad de cine. Y eso me parece un entrenamiento súper chulo. Aparte, una de las cosas más guay del micro es que puedes, es decir, en una misma tarde y noche, la obra la repites como 6 veces, ¿sabes?
Uy, eso no resta naturalidad.
Claro, tienes que tener cuidado con eso, ¿no? Pero sí es cierto que te lo tomas como que en cada... Yo, por ejemplo, lo que hago es que cada pase me lo planteo de una manera distinta. No siempre. No siempre, porque si no nos volveríamos locos. Pero sí es verdad que digo, en este pase voy a probar esto. En este lo otro.
A ver qué tal funciona. Y como el público está tan cerca, puedes ir viendo su reacción.
Claro, y entonces es muy guay porque es como una especie de laboratorio. A mí esas cosas me... Porque si no, hay un momento que yo creo que me volvería loca, ¿sabes? Hace también tiempo que no hago micro. Pero sí es verdad que cuando hacía me lo planteaba así un poco. Debía probar cosas distintas, me lo voy a plantear como... Pues eso, como a ver qué pasa si hago esto, a ver qué reacción tiene el compañero si hago lo otro. Y si te lo planteas de esa manera, pues es guay, la verdad.
¿Hay algo que eches de menos? Porque has dicho, hace tiempo que no hago micro, hace tiempo que no hago monólogos.
He hecho mucho de menos, últimamente he hecho mucho de menos el teatro. He hecho mucho de menos, aunque ya te digo, me subí al escenario el jueves pasado, pero he hecho mucho de menos subirme a un escenario cada fin de semana, como estoy acostumbrada a hacer. Y entonces... Sí, lo echo de menos. Para mí el teatro es, lo tengo en vena, y sí es verdad que durante, pues eso, un poco durante el año y medio este para atrás, hemos tenido un parón ahí importante y
ya tienes ganas.
Sí, tengo mucho bueno.
¿Está sonando de fondo Joan Manuel Serrat, Mediterráneo?
Sí.
¿Qué te sugiere esta canción?
Pues mira, esta canción me lleva a mi tierra, me lleva a mis orígenes, me lleva a mi familia, me lleva a Nerja, que toda mi familia es de allí, de Nerja. A mi abuela, a mi hermano, no sé, y a Serrat, que para mí es muy grande.
Cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca,
empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista.
Noemí Ruiz, actriz, muchas gracias por compartir con nosotros todos esos secretillos de tu infancia, juventud, de tu familia, de tu profesión. Noemí Ruiz, muchísimas gracias. Nacho Cerezo en la realización técnica, gracias por contagiarnos tu entusiasmo. Y nos despedimos con la música de Triana, Abre la puerta. Esto me sorprende un poco que hayas elegido a Triana siendo tan joven como eres.
Ya, lo que pasa que es lo que te decía que
gustos
soy...
de viejuna por... Permíteme la broma.
No, es maravilloso.
Por influencia que... familiar. Oye, que a mí Triana me encanta, ¿eh? Y además tuve la suerte de conocer a Tele... Que bueno, pues un tipo encantador.
Ay, qué así maravilla. Que... Yo es que con mi hermano me llevo 15 años, o sea que por eso te digo que todos mis gustos yo me he criado escuchando a Triana. Y aparte también allí en Andalucía es como que lo llevamos en vena. Y sí, es...
Noemí, gracias. Hasta
muchas gracias
quieras.
A vosotros, de verdad.
nube con el sol. La mañana amanece, la vida y una ilusión. Deseo que se retuerce y dentro del corazón. Hay una fuente niña que la llaman del amor, donde bailan los luceros y la luna con el sol.
Thank you.